Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Bueno, antes de empezar, para mí es una alegría enorme el, no solo el hecho de encontrarnos, sino haberlo hecho después de este paréntesis, esta prueba de Allah que nos ha puesto, como dije una vez en una jutba, que cuando llegó el COVID hubo dos ramadanes, un ramadán de la comunidad musulmana y un ramadán a nivel mundial, ¿no? Porque con confinamiento, el i'tikaf obligado, y gente teniéndose que abstener de cosas que había hecho hasta entonces, que la misma, mucha gente se planteó la idea de vamos a ser mejores personas con esto que nos ha venido y tal. Bueno. Y bueno, alhamdulillah, les damos las gracias a Allah, ensalzado sea, por habernos reunido otra vez aquí y bueno, sobre todo antes que aprender los unos de los otros, pues vivir estos momentos de fraternidad que son muy importantes y muy necesarios. Bien, voy a intentar tratar un tema que es complicado ya de por sí. Lo he intentado hacerlo lo más simple, lo más sencillo para que se pueda entender. Porque vamos a hablar sobre el tema del derecho islámico y el cómo aplicarlo en nuestros contextos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestra comunidad musulmana, a nivel de nuestra sociedad. Y nada, vamos a empezar. El derecho islámico, particularidades y especificidades. Lo primero que tenemos que tener presente es que el Islam es un mensaje dirigido a toda la humanidad, no solo a los árabes o a los musulmanes. Los musulmanes son aquellos que han reconocido ese mensaje y han seguido el camino que Allah les ha enseñado, pero el Corán realmente y el mensaje del Islam está dirigido a toda la humanidad. Y una de las particularidades más importantes es que después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya no va a haber más profetas ni va a haber más mensajes. Y una de sus especificidades es que él fue el único profeta, la pasa con él, que fue enviado a toda la humanidad, porque los profetas anteriores fueron enviados a sus respectivos pueblos y comunidades y tenían sus respectivas leyes, pero su mensaje es universal, como dice ahí, para todos los pueblos de todas las épocas y de todos los lugares, y lo que ello implica, que lo que ello implica. A ver. Ese mensaje que Allah, ensalzado sea, ha revelado, se encuentra en la revelación divina, que como todos sabéis, se comprende en el Sagrado Corán, la palabra de Allah y la sunna del profeta Muhammad. Ahora bien, ni el Corán ni la sunna son libros de derecho islámico en sí mismos. Porque mucha gente dice, ¿y esto como tal? Ah, voy a mirar el Corán a ver. No. Esas son las fuentes. Yo distingo mucho entre lo que son las fuentes de la revelación y las fuentes del conocimiento. Las fuentes de la revelación son el Corán y la Sunna. Esa es la revelación. Pero las fuentes del conocimiento son el legado que han dejado nuestros sabios. Y en ello me baso en lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dijo además un hadith muy profundo, muy bonito, que nos tiene que hacer pensar, bueno, dos hadices en este caso, cuando dijo innal ulama warazatul enbiya, los sabios son los herederos de los profetas, porque luego ya no hay más profetas, pero hay gente en la umma que tiene que desempeñar ese papel de hacernos entender la revelación, como él era su papel con los sahaba que venían a preguntarle. Y en otro hadith, que es el que me refería, es donde el profeta, la pasa con él, dice: Allah no se lleva el conocimiento arrebatándoselo de las manos a la gente, sino que se lo lleva con la muerte de los sabios, hasta que ya no queda ninguna persona sabia. Y los ignorantes, la gente ignorante, toma como referencias gente ignorante. A esta gente ignorante los toma como referencias. Y esta gente son preguntadas y responden, como dice el hadith, bighayri ilm, sin conocimiento. Fijaos bien, dice, responden sin conocimiento. Tienen el Corán, tienen el hadith, pero responden sin conocimiento porque no tienen esa hikma. Y luego dice el hadith, fadallu wa adallu, se extravían a ellos mismos y extravían a los demás. Entonces, hadith muy importante, como dice, Allah no se lleva el Corán, se lleva los libros del hadith, no se lleva a los sabios, que son los que hacen esas fuentes del conocimiento. Y es ahí donde tenemos que ir, a esas fuentes del conocimiento, tanto los sabios que nos han dejado el legado como los actuales, que son nuestra referencia y aprendemos. Y fijaos bien que muchas veces, por esa tendencia que existe de cualquier cosa, tú le ve al Corán, ve al Hadith, hay cosas que si uno puede ir directamente para, por ejemplo, reflexionar en los relatos del Corán, etcétera, pero luego hay asuntos. Por ejemplo, el imam Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala, era de Salaf, era de Tabi'in. Y sin embargo, se hizo un consenso en Medina por el conocimiento que la gente tenía de Medina y del Islam, que se llegó a hacer un dicho muy conocido: La yufta wa Malik fil Medina. Nadie habla sobre el din mientras Malik está en Medina. ¿Eso qué significa? Que no sabía nadie el Corán, ni la Sunna, ni hadices. Sí que sabían, pero entendían por el conocimiento que ellos tenían del din, de que hay gente que se dedica a ello y que tiene. Y además Malik, rahimahullah, que ya había sido el que había recibido un gran legado de lo que significaba Medina en la historia de, no del Islam, sino del desarrollo de, que comienza con el derecho islámico. Entonces, porque alguien nos puede decir, no, mientras tú vas al Corán, vas al Hadith, tú mismo, tú puedes. Y no es así, te puedes. Primero, que va, muchas veces pasa que uno va a leer el Corán o el Hadith en una traducción, que es en español. Aquí ya yo, pues, sabemos los temas de las traducciones bien como son. Y claro, tú no puedes hacer una interpretación del Corán, el Hadith, a partir de una traducción, porque siempre es una interpretación, siempre es una forma que tiene el traductor más o menos acertada, que incluso desde la propia lengua árabe, luego vas a los comentarios exégesis del Corán y hay diversidad de opiniones con el mismo texto en árabe. Entonces ya si es una traducción que ya pierde cosas, no puedes sacar. No es que he visto el hadith y ves el hadith está, no está bien traducido, no se dice, se pierden cosas. Entonces es muy importante saber esto, lo que es las fuentes de la revelación, el Corán y la Sunna, y el conocimiento. ¿Qué nos ha transmitido Allah, ensalzado sea, en esta revelación? A ver. Dos cosas: una ética y una moral en nuestra relación con Allah. Nos enseña cómo tenemos que conocerle, cómo tenemos que el muamala, cómo relacionarnos con él, qué quiere de nosotros. Y entonces nos dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto en esa relación y nos explica la base por qué. Y también nos habla esa revelación de una ética y una moral en nuestra relación con todo el mundo. Somos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, hermanas, con vecinos, con la sociedad, con la existencia, animales, con todo el mundo. Bien, lo que son los fines, lo que son los fundamentos, lo que son las bases, son fijos e inalterables. En las dos cosas que hemos visto, en esa relación con Allah, hay cosas que no cambian, lo que es la aqida, la creencia de Allah, son, no cambia ni desde los primeros de los profetas hasta el día del juicio. Quién es Allah, que es único, que no tiene copartícipe, etcétera, etcétera. La fe, el imán, y también esa adoración, que puede incluso que a lo largo de la historia, diferentes comunidades que Allah ha elegido a lo largo de la historia, tenían adoraciones, ibadat, pero sabemos que no eran como nosotros la hacemos hoy día. Tendrían sus bases, pero no serían a lo mejor. Pero tenían sus ibadat, eso seguro. Y en la relación con las personas también. Eso es lo dicen nuestros sabios, que no ha cambiado nunca. Es eso, el buen carácter, los buenos modales y las virtudes a los que nos invita el Islam. Y eso no cambia. Porque lo que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era esa teoría, esa aqida, esa fe, esa ibada, esa adoración con Allah, y luego a través de su práctica, o sea, cómo enseñaba esa relación vertical con Allah y cómo enseñaba esa relación horizontal con la gente y él, cómo ponía en práctica el Islam. Ahora, estas son las bases. Esto lo tenemos claro. Ahora voy a leer aquí, porque como lo he escrito, me lo voy a leer. Y aunque en un principio eso se ha legislado una práctica concreta para llevar a cabo estos fines y objetivos fijos, la propia legislación, la Sharia, ha dispuesto una serie de pautas que permiten adaptar dicha práctica o dichas formas a las necesidades de los creyentes. Es decir, sobre todo lo que es en ese plano entre el ser humano y Allah es inalterable, su relación, pero incluso parte de esa relación, como por ejemplo el ibadat, como el salah y otras cosas, según las necesidades del ser humano, porque como Allah dice en el Corán, wa khuliqa al-insanu da'ifa, el ser humano ha sido creado débil, Allah por misericordia hacia sus siervos tiene en cuenta esa naturaleza con la que él les ha creado. Entonces, lo conocéis, incluso en el Salah, cuando uno está de viaje, puede cortar, puede adelantar, puede retrasar. Si no encuentra agua, utiliza tayammum. Y es por las necesidades de las personas. Para que no... Que el ser humano, yo lo veo así, para que luego no diga, cuando se encuentre con Allah, es que el Islam, la práctica del Islam me fue complicada. Y Allah diga, no, te puse... Para que no tenga excusas. Es decir, no, yo te facilité. Pasa que nosotros dificultamos, somos nosotros quienes dificultamos no solo conocer a Allah, sino también la práctica del Islam. Esta facilitación se da sobre todo cuando el creyente o la persona se encuentra en circunstancias especiales. Es decir, normalmente todos, cuando llega Ramadán, sea hombre o mujer, sea árabe o no árabe, sea chino, sea... Todo el mundo ayuna, pero luego hay especificidades para que según qué personas, etcétera, como todos sabemos. Lo que es fuera de lo normal o lo habitual. Y la práctica del din le resulta complicada o puede resultarle dificultosa. Y eso es una... Eso ya incluso... hay un problema que tenemos que toca con la aqida. Porque pensamos que cuanto uno es más estricto, cuanto más sufre, cuanto más sangra, está más cerca de Dios. Y eso es totalmente antiislámico. Todo lo contrario. E incluso sabemos ejemplos de cuando el profeta, la pasa con él, veía ejemplos de gente que... Yo voy a hacer tal, lo sabéis los tres. Yo ahora no me voy a casar. Yo voy, todas las noches voy a ayunar, todas las noches voy a dormir, hacer el sala hasta que me caiga desplomado en el suelo. Y otro, voy a ayunar todos los días. Y entonces el santo le dijo, no, esto yo me caso, yo ayuno y también como, y ¿qué más? Eso, y hago el salá y duermo. Dice, quien se desentienda de mi sunna no es de los míos. Siempre que veía cualquier tipo de, porque él tenía que enseñar, porque un día salió, por ejemplo, de su casa y vio una cuerda entre dos palmeras. Y dijo, ¿esto que esta cuerda qué es? Dijo, un sahabi que estaba allí dijo, es tu hija Zainab, que ha puesto una cuerda, hace el sala, cuando está cansada, que no puede más, se engancha así, colga, y se enfadó y la quitó. Dice, no, que cada uno haga el sala como pueda, esto no son... Y tenemos mucho metido por ciertas tendencias de que cuanto más sufres, cuanto más te abstienes de las cosas, cuanto más tal, mashallah. Y nos equivocamos pensando que caemos en esa falsa visión de que ves un sheje es estricto que tal, incluso quizás sí, más te da seguridad porque no, porque es porque no hemos entendido bien el din. Y yo lo sé, que me tildan de light, porque dicen, no, es que es muy light, es que no sé qué, pero hay que estudiar bien el Islam para ver luego ejemplos que cuando los ves dices, con Allah, es que realmente se pierde esa misericordia. Recordad una persona, un hombre, que era Ramadán y había tenido relaciones con su mujer. Y al final, que me lo contará Javi, que es muy largo, al final ese hombre vuelve a su casa con un saco de dátiles. Su castigo fue comerse un saco de dátiles, una bolsita. ¿Por qué? Porque se busca solución, pero se dan circunstancias que uno al final... Siempre lo que busca el Islam es facilitar las cosas. Y existe un principio, que de esto se habla muy poco, que es et-taysir, que es la facilitación de la práctica del din. Et-taysir. Entonces, como he dicho, no solo esa facilitación de la práctica, no solo se dan en cosas del día a día, de la vida mundana, sino que puede ser incluso en el ibadat. Incluso una persona que esté postrada en la cama, que no se pueda mover, por cansada, por lo que sea, incluso haciendo gestos con su cabeza, hacer es válida, su oración es válida. Porque es, no tenemos que olvidar que quien ha legislado eso es Allah, no la persona. Entonces, otro hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam, dice, a Allah le gusta tanto los cuando realizáis los actos, que son las obligaciones, como cuando hacéis arrujas, las licencias y los permisos, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque las ha puesto él. Entonces, tenemos esa visión de que en Tarawih, que es una sunna, no es una obligación, uno puede, por ejemplo, está cansado, coge una silla, se sienta, ¿no? Hay gente, no, yo... Que yo, a mí me pasó casi un día en Ramadán, esto está hace años, estaba en Tarawih, estaba tan cansado, que me acuerdo que me dijo, siéntate, y dice, no, yo aguanto, y estuve a punto del sueño, pum, caerme, pero no me caí, pero, y es eso, es el, y los hermanos, hermanas que sabéis, hay gente entre los hermanos que aunque ponga el Corán, que si tú estás en necesidad puedes comer cerdo, prefiere morir que comer un... Pero está ahí, son cosas que es por esa mentalidad que tenemos que no es correcta. Y por eso lo que he dicho, que estas particularidades vienen legisladas por el Islam, por Allah, no es algo que se hayan inventado los sabios, es algo que viene con la propia revelación, ¿verdad? Dice Allah en el Corán, Allah no os ha impuesto ninguna carga en la práctica del din. Allah no os ha impuesto ninguna carga en la práctica del din. Y dice también, que no se nos olvida, yuridullahu bikum el yusr, wa la yuridu bikum el usr. Allah quiere para vosotros lo fácil y no quiere para vosotros lo difícil. Vale.
No es una pregunta de la carta, es una pregunta de...
Sí, no, las tengo aquí.
Es una duda sobre lo que acabas de comentar.
Vale. Sí, si no va.
Salam aleikum. Quería preguntar que este señor que tuvo sexo con su mujer y luego se comió la bolsa de atunes, pero este castigo que se le puso él mismo.
Luego lo cuento, es que es una historia.
Voy a contar.
Fue y dijo: oh mensajero de Allah, estoy perdido. Y el profeta Salasana le dijo: ¿qué pasa? Dice, porque era Ramadán, era de día, y dice, he tenido relaciones con mi mujer. Entonces le dijo, dice, vale, ¿tienes algún esclavo al que poder dar la libertad? Dijo, no, no tengo esclavos. Luego le dijo, que esto también se olvida, hal tastatie, ¿tú puedes ayunar 2 meses seguidos? Dijo, no. Y luego le dijo, ¿puedes alimentar a 60 pobres? Le dijo, tampoco. Entonces se tenía que buscar un esclavo, entonces era una cosa muy cara, no todo el mundo tenía, era algo caro. Él físicamente no podía ayunar 2 meses seguidos, entonces quedaba la tercera opción de ayudarle a él con algo de sadaqa para que alimentase, porque él tampoco alimentase a 60 pobres. Entonces el profeta, la paz sea con él, se fue, al rato vino con una bolsa así de dátiles. Y le dijo, ¿dónde está el que me preguntaba? Dijo, aquí estoy. Le dijo, toma esta bolsa de dátiles y dáselas a la persona más pobre que tú conozcas. Entonces esa persona dijo, no conozco a nadie más pobre que yo. No conozco a nadie más pobre que yo. Entonces el profeta Sana se sonrió y le dijo, pues coge la bolsa y te la llevas a tu casa. Yo siempre me da la tentación a veces de decir, hay un sheikh que hizo una fatua tal. Y digo, no, porque digo, luego van a decir, no, este es sectal, y digo, no, es un hadith. ¡Ah! Pero si tú lo extrapolas a otra situación así, es decir, ¿cómo puede ser que uno tiene que hacer una kafara, una expiación, y vuelva a casa con unos bombones de Nestlé? Le está premiando. Porque busca la facilidad. Y es por ahí un hadith de Aisha, radiallahu ta'ala anha, muy bonito, que dice, siempre que el profeta, la pasa con él, tenía que elegir entre dos cosas, elegía la más fácil. La más fácil. ¿Por qué? Porque cuando además ya se entra dentro de la legislación, cuando uno legisla tiene que hacerlo pensando en toda la umma. Y la umma, hay gente pues con necesidades, con carencias, que uno quiere hacer luego que llamen ley, dar todo lo que tiene de dinero, puede hacerlo. Un ejemplo lo tenemos con un sahabi, creo que era Omar ibn al-As, que en una batalla estuvo a punto de morir, pero fueron a visitarle, el profeta Sam fue a visitarle a una jaima donde estaban los heridos, y cuenta que eso había sangre hasta por el suelo, se había desangrado, dicen, se va a morir. Y tenía una hija, y tenía mucho dinero este sahabi, y pensaban que iba a morir, o sea, lo tenían, se miraban, pues era ya lo último. Entonces este sahabi le dijo al profeta, oh mensajero de Allah, tengo mucho dinero y tengo una hija, tengo mucho dinero. Quiero dar todo mi dinero fisabilillah. Y le dijo a él, no, es mucho. Dijo, no. Entonces dijo, voy a dar la mitad de mi dinero fisabilillah. Dijo, no lo acepto. Y luego al final dijo, quiero dar zuluz, quiero dar un tercio. Entonces dijo, zuluz o azuluz, que decir, un tercio si quieres, pero es mucho también, si das. Fija. Y entonces, ¿qué le dijo luego? Es mejor que tú dejes a tus hijos un dinero para que sobrevivan, que luego vayan por ahí pidiendo y no tengan dinero. Aquí tienes, porque esa es una cualidad de la legislación que se nos enseña, de que es realista. Y el legislador, en este caso el profeta, mira los estados de la gente, porque luego tenemos el caso contrario, con Abu Bakr, cuando necesitaban dinero para una batalla, para comprar armas y otras cosas, vino Omar con la mitad de su dinero. Y Omar Sumar dice, hoy voy a superar a Abu Bakr, porque tenía esa Tanafus entre ellos. Dice, hoy le gano, voy a traer la mitad de mi dinero, la voy a poner fisabilillah. Y ya Omar ya le deja, dice, ¿qué has traído, Omar? Dice, he traído la mitad de mi dinero, lo traigo por Allah y su causa. Y luego vino Abu Bakr y le dijo, ¿y tú qué has traído, Abu Bakr? Dice, he traído todo mi dinero, fisabilillah, todo. Y le preguntó, ¿qué has dejado a tu familia? Dice, les he dejado Allah y su profeta. Entonces, como él, como legislador, de unos no acepta y de otros que sabe su estado interior sí que acepta. Entonces son cosas que uno tiene. A ver. Dice el Corán también: Allah os ha prohibido la carne muerta, la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Allah. Pero si alguien se ve compelido por la necesidad, no por deseo ni por afán de excederse, no peca. Allah es indulgente, clementísimo. Y esto también es otra base, es decir, se os ha prohibido esto, esto, esto y lo otro. Pero en caso de necesidad, si uno no lo hace porque quiere, porque tiene ese afán, no está haciendo el mal. Y entonces yo siempre hablo de una cosa, ante una situación, una cosa es que uno no pueda y otra cosa es que uno no quiera. Entonces hay situaciones en las que uno no es que no quiere buscar una alternativa, es que no encuentra una solución. Y siempre se nos ha dado esa imagen de no, casi tienes que arrastrar, ir arrastrándote por el suelo y sudar sangre antes de cualquier otra alternativa light. Y eso también es antiislámico, al revés, facilitar las cosas, porque es que es la esencia de la propia Sharia. Y además hay una expresión que la puse en mi libro de historias ejemplares, que digo, ¿la pongo o no la pongo? Del imam Ibn al-Qayyim, porque yo jamás cuando lo leí, es que Ibn al-Qayyim, hablan mucho de él, no lo conocen, porque entre otras cosas no han leído sus libros. Quien habla de Ibn al-Qayyim no ha leído sus libros. Utilizo una expresión que dije, no sé si ponerla o no, pero es que me resultó tan impactante y tan elocuente, dice, y hablando de esto, de la facilidad en el din. Dice, habla esto de la facilidad, tal, y luego dice, esto solo lo puede entender quien lo ha mamado de los pechos de la Sharia. Es decir, lo sabe, o sea, no tiene duda, hace esa metáfora, no tiene duda de que es así. Incluso tiene un libro, ¿no? Vale, sí, ya voy. Charla. A ver, ¿qué voy a decir yo? Nada. Ya está. Sí, no me acuerdo ahora por qué. Pero bueno. Sí, tiene un libro que se llama I'lam al-Muwaqqi'in, que es sobre la fatwa. Es un libro grande. E incluso él dice ahí, si un musulmán se encuentra solo, vive en un sitio solo, que no encuentra referencia de nadie ni de nada, porque antes no había ni internet. Dice, Allah no le deja solo, incluso le puede revelar a través de un sueño una fatua para dirigirle. Dice, haz. Dice, Allah es así, no puede dejar a su siervo sin saber. Y este es un libro de jurisprudencia. Dice, puede que Allah, porque tiene esa visión global, Allah no deja a su siervo. Le puede decir a través de un sueño, decir, haz esto, para guiarle, no le va a dejar. Vale, ¿qué ha pasado? Cuando llega el Islam. A ver, voy a hacer un resumen histórico así rápido. Es con el imperialismo y luego con el colonialismo cuando empieza a haber una presencia, después de muchos siglos, una presencia musulmana en Europa. Floja, en las grandes metrópolis sobre todo, Francia, Inglaterra, etcétera, pero no es una gran. Es sobre todo cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa necesita mucha mano de obra para reconstruirse. Entonces vienen de Argelia, por ejemplo, a Francia, a Alemania mucha gente turca, a Inglaterra gente de Bangladesh, Pakistán, etcétera. Entonces es cuando ahí empieza a surgir, claro, la propia esas comunidades que normalmente vienen de países ya musulmanes arraigados de siglos, empiezan a verse unas necesidades en un contexto diferente que no es el original. Entonces, ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? Porque la propia comunidad que se iba instalando aquí, que en principio era migrante, se ve con unas necesidades. Pues primero se empiezan a revisar algunas opiniones clásicas de derecho islámico. Lo que se había tenido como siempre tal, se revisa por las circunstancias que tienen esas comunidades en un contexto que no es musulmán, que le cambian, le trastocan muchas cosas. Rescatar y utilizar opiniones del derecho islámico menos conocidas, olvidadas o desechadas históricamente, porque el legado islámico, el derecho, hay cientos de libros que se han escrito Entonces empiezan a buscar ahí, porque salen otras cuestiones, tal, y empiezan a buscar otra vez para dar soluciones. O aportar nuevas soluciones y dictámenes a nuevas situaciones o cuestiones que no tienen parangón en ningún lugar del mundo musulmán, porque se entiende que es una sociedad, una comunidad musulmana en un contexto nuevo, total diferente al islámico, de países musulmanes. Entre ellos, aparece, por ejemplo, el Majlis al-Europi lil-Buhuth wal-Ifta, el Consejo Europeo para la Fatwa y el Ifta, y la Fatwa. Una de las características que tiene este consejo es que está integrado por sabios de renombre en el mundo islámico, y que además residen o han residido parte de su vida en Europa. Entonces conocen el contexto. Y claro, se han dedicado a dar respuestas, a dar fatuas sobre, pues eso, preguntas que tienen los musulmanes en estas comunidades. A ver qué más. Empiezan a salir, entre otras cosas, nuevas nomenclaturas, nuevos nombres, como esta, que es Fiqh al-Aqalliyat, que es el derecho islámico de las minorías musulmanas, que sí habían existido, pero no había recibido ese nombre. Del mismo modo que hoy día encontramos Fiqh al-Mar'a, derecho islámico relacionado con la mujer, alguien puede decir, no, eso nunca se ha dicho, pero ha existido, que no se le haya puesto ese nombre, pero todo lo que afecta al tema del derecho islámico que tiene que ver con la mujer ha existido. Y en la historia también ha habido cosas de fatuas, tal de, por ejemplo, con los moriscos, de si tenían que quedarse en España o tenían que irse a países, a Marruecos, a Argelia, y hay fatuas de diferentes sabios a lo largo de la historia, de sí, no, tal. Ahora voy a poner unos ejemplos de... porque aquí, que es un tema complicado, para no me da tiempo, para explicarlo bien. Porque hay cosas que se han arraigado tanto en según qué países islámicos, no porque sean malas, se han arraigado así porque tienen sus propias dinámicas. Pero hay cosas que son del derecho islámico, que a lo mejor tienen dos, tres o seis opiniones, pero en una sociedad u otra se ha cogido una de siglos y se ha seguido con esa. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la carne halal. Hay sabios de antes y de ahora que dicen, para ir directo al grano, dicen, la carne en Mercadona es halal. Y esa es mi opinión también. Pasa que es largo de explicar, hay que explicarlo todo eso, dónde viene. Lo han dicho sabios de antes y de ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que como es algo que se tiene tal, no es como que se tienen ideas fijas, no en base de que se ha estudiado, se ha analizado, ¿no? Sino porque es como que ciertas opiniones se sacralizan diciendo, no, esto es así, ¿no? Y alguien que diga otra cosa suena como raro, suena mal. Pero es que uno tiene que conocer todo lo que hay. Por ejemplo, la compra de pisos con un préstamo hipotecario, que empezó también aquí en Europa, salió una fatua, que no es fatua de Sheikh al-Qarrawi, es una fatua del consejo que lo hizo en su día también. Y lo explican desde el punto de vista del derecho islámico, si se puede o no, en este caso, sí. Otro. Esto, por ejemplo, esto es un tema, cuando vino el confinamiento, cuando vino la pandemia, el de hacer el Salat el Jumu'ah en las casas desde... por internet, eso. Yo voy a contar una cosa porque cuando empezó el confinamiento me llegó un vídeo de un maestro mío que es doctor en Derecho Maliki, que es argelino. Y me mandó un audio bastante largo donde explicaba que según las bases del Derecho Maliki, según él, sí que se podía hacer el Jumu'ah en casa siguiendo por internet. Y algo yo cuando lo escuché dije, hostia. Sobre todo lo que me chocó fue el hecho de que abriera esa puerta, porque yo ni me la había parado a pensar ni nada. Entonces el hecho de que este hombre abriese esa puerta me hizo a mí meterme, y escribí una fatua en su momento sobre eso. Yo me acuerdo que aquí quiero hablar desde el punto de vista mío humano, que yo cuando escribí eso a veces me despertaba a la mañana y decía, ostras, Mansor, ¿qué has hecho? Tan loco. Me levantaba preocupado, digo, ostras, he hecho... Pero claro, yo había hecho, en medida de mis conocimientos limitados, un poco seguir esa continuación que había hecho este maestro mío por aportar, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo que poca gente conoce, además no se habla. Este es un gran sheikh marroquí del siglo pasado, que es Ahmed ibn Siddiq, uno de los grandes sabios del hadith, no solo del siglo pasado, sino más se le cuenta de la historia del Islam, que llegó al se llama rutba del hafiz, o sea, un gran nivel del hadith. Y este hombre para su época también fue incluso siendo tradicionalista, porque era, seguía el hadith, seguía tal, pero era muy abierto en el sentido de crítico, de por qué se hace esto, por qué no, etcétera. Pues él tiene un libro, fijaos cómo es, El Iqna bi sihhati salat al-jumu'ah fi al-manzil khalf al-midya. Cuando no existía aún la tele, dice, la licitud de realizar la oración del viernes en casa siguiendo la radio. Y no es, era un tradicionalista, no era alguien, él te hace un, es un libro de 80, 100 páginas, y él expone por qué se puede. Entonces, claro, a veces escuchamos cosas nuevas, nos suenan raras, pero porque a veces hay gente de esta neoliberal tal que dice, no, es que hay que reformar todo el Islam, todo. Es que no conocen lo que haya escrito. No conocen, y muchas veces hablas con desconocimiento. Entonces, yo siempre, mi consejo es, porque me ha pasado a mí, de siempre que oyes algo nuevo tal, y la reacción es por esos celos que tienes al Islam, de querer guardarlo, de querer preservarlo, de cosas que son tal, cuando oyes algo raro decir, no, esto es vida, es una innovación, no, apárcalo, ponlo en cuarentena, si quieres, pero consulta a la gente que sabe, para que te digan, sí, no, esto se ha dicho, esto no, sí, esto era conocido, esto tal. Y eso es.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.